saludarle. Cada indianite, deportista, llega para darte los mejores consejos y motivarte a llevar una vida más sana, entretenida y feliz. Karim, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar.
En invierno pasan muchas cosas, pero a la mayoría de nosotros nos vienen esas ganas de quedarnos acostaditos en la cama, de no sacar ni siquiera la punta de la nariz debajo de esa mantita y ni hablar de salir a hacer ejercicio en el ex, porque hace frío, porque nos podemos resfriar, porque no tenemos ganas, porque mejor una sopita calentita. ¿Eres esa persona que en invierno no entrena, que no hace ejercicio, que con la excusa de que hay tan poquitas horas de luz y hace tanto frío, mejor espero septiembre? Hola, soy Karin Yanine, sean todos bienvenidos una vez más a otro capítulo de Motívate aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Pero aquí entran otros temas que vamos a conversar con una experta, como los ritmos circadianos. ¿Es normal? ¿Es lógico que baje un poco la guardia de hacer ejercicio o llevarla a cero? Y después, ¿cómo vamos a retomar? Está con nosotros ya en el estudio, aquí en Agricultura TV, en el Motiva, de Tania Hernández, nutricionista, egresada de la Universidad Santo Tomás, trabaja para Kinegan. Bienvenida, gracias por estar acá.
Hola, Karin, un gusto, ¿cómo estás?
Bien, feliz de que me ayuden un poco a motivar a todas esas personas, y me voy a incluir, que muchas veces digo, hace un frío terrible, mejor salgo mañana. O, por otra parte, el angelito me dice, pero abrígate en capa y sal igual, porque vas a empezar a pelearle al sedentarismo, te va a venir la lata, te va a bajonear, no vas a despertar las endorfinas, vas a ganar peso y más. Cuéntanos un poco, ¿qué le pasa fisiológicamente al cuerpo, al ser humano, en invierno? ¿En qué minuto cambiamos y por qué?
Mira, en esta etapa del invierno, básicamente, nuestro cuerpo se somete a varios cambios fisiológicos. Ya se altera el ciclo circadiano, no empieza a dar sueño mucho antes de lo habitual en otra época del año.
¿Ya se oscurece más temprano?
Sí, es por la luz natural del día, como se tiende a oscurecer antes de lo habitual, nosotros empezamos a conciliar el sueño antes. El cuerpo comete este como reserva de energía, ahorro de energía anticipado, y nos baja mucho la motivación por el ejercicio. Queremos estar más abrigados en casa, descansar, nos encontramos somnolientos, y esto es lo que hay que enfrentar en esta época del año y cambiar la mentalidad y ver básicamente, más que una obligación, el deporte como un arma de fuego para nuestro cuidado personal. Ya sabemos que con estos cambios de hábitos nosotros potenciamos prevalencia frente a enfermedades, nos cuidamos como personas y además evitamos más adelante el consumo también de medicamentos, que eso es lo que no hay que llegar a consumir en el futuro.
Estamos hablando que el ser humano en general, en todas partes del planeta, cuando hay, sobre todo nosotros que tenemos las cuatro estaciones bien marcadas, o al menos dos bien marcadas, fisiológicamente el cuerpo tiende, como los ositos, a invernar, a cuidarse, a comer cosas calientes, cosas más calóricas tal vez, como una protección. O sea, yo creo que así venimos desde el principio, ¿no? Y entonces, ¿es bueno pelearle o es mejor esperar o dosificar? ¿Qué dice la ciencia?
Mira, la ciencia dice que en el invierno tendemos a subir más un kilo. Y ahí esto pasa porque preferimos alimentos ricos en calorías, ya, y con mayormente aporte de grasas, azúcares. Ya, y nadie dice que nos privemos de estos alimentos. Hay que disfrutar cada etapa del año. ¿Cómo la vamos disfrutando? Dando nuestro gusto, pero también compensando, ya, con el gasto energético y el consumo energético. No sé si me explico bien.
Sí, perfecto. Si gasto 1000 y consumo 1000, tengo un empate.
Voy con un equilibrio, claro, sí.
Pero eso es para la gente que quiere mantenerse. ¿Qué pasa con la gente que quiere no subir de peso, o la gente que quiere sí subir de peso y mantener su masa muscular?
Mira, ahí va cómo enfrentamos la dieta cada persona, ya, según nuestro objetivo. Cuando no queremos aumentar de peso, lo ideal es compensar con ejercicio físico. Y aquí es la parte fundamental donde yo recomiendo que nos acerquemos a una actividad física que cumpla con nuestro objetivo, que sea alcanzable, que nos guste. Ya, porque si estamos realizando actividad física que no nos guste, gusta y que no cumple con nuestro objetivo, no vamos a alcanzar la meta que nos proponemos. Y ahí para acá hay varios tips que podemos alcanzar, pero lo más importante es conocer de qué está compuesto nuestro cuerpo. Hoy en día hay tecnología que nos apoya bastante bien para ver cuánta cantidad de masa muscular tengo, cuánta cantidad de masa grasa tengo en exceso. Y, por ejemplo, hay equipos de bioimpedancia como Body Pro Go que te puede demostrar en un informe en tu casa qué es lo que debemos regular, qué es lo que debemos aumentar o lo que debemos disminuir. Entonces, una vez que nosotros nos conocemos, podemos aplicar acciones sobre ellos para cumplir nuestras metas y objetivos.
Ya, claro, pero espérate, retorceamos un poco una persona que está acostumbrada a hacer actividad física, ¿ya? Porque, claro, podemos ver en el invierno si estoy engordando o no engordando, tengo más agua, más grasa, ¿cierto? Pero ahí a la motivación y todo, una persona que ya viene haciendo ejercicio, porque tal vez va a ser mucho más difícil una persona que nunca ha hecho nada que se empiece a motivar en pleno invierno. Eso sí que va a ser más difícil. Yo no digo que sea imposible, pero es más difícil. Hablemos de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que sí hacemos una vida activa de ejercicio o de deporte siempre en el verano, en el otoño, también en la primavera. Entonces, esa persona, ¿cómo lo hace como para revertir? Te voy a poner un ejemplo. Ahí hay trotadores, nosotros somos runner acá. Yo corro casi todo el año, partimos corriendo 5:30, 6 de la mañana sin ningún problema. Pero en invierno sí tenemos un problema. No solamente está oscuro, ¿no es cierto? Que es peligroso caerse, el pavimento está mojado, en algunas zonas hay hielo. ¿Cómo hago yo para motivarme? ¿O qué es lo que tú propones para que nos motivemos? ¿O cómo lo reemplazamos? Porque no es lo mismo salir ahora a las 5 de la mañana que salir en pleno enero.
Claro, acá podríamos cambiar quizás la rutina. Por los factores de la oscuridad, el peligro que tú mencionas, podríamos comenzar quizás con una rutina en casa, podríamos...
O sea, la persona que no corre, ¿le cambia el horario o deja de correr?
No, nunca dejar de correr, lo ideal es siempre mantenernos activos.
¿Y cómo le motivamos a las personas entonces que dicen, salga de su cama, póngase la zapatilla y vaya a correr igual?
Mira, hay varios tips. Por ejemplo, a mí me gusta recomendar en algunas ocasiones que se agende como una reunión importante este momento de ejercicio y nos motivemos, pero más bien pensando en los beneficios que nos trae esto. Que cuando nosotros no realizamos actividad física, tendemos a perder la masa muscular, ¿verdad? Tendemos a... nuestro sistema inmune se debilita. Hay varios factores que afectan al cuerpo humano. Entonces, pensando en los beneficios que podemos obtener frente al ejercicio, motivarnos... siempre hay que proyectarse más adelante. ¿Cómo me veo yo en unos años más? ¿Quiero ser dependiente de alguien? ¿Quiero estar, como te decía en un principio, consumiendo medicamentos habitualmente? No, ¿verdad? Me gustaría estar lo más saludable posible. Entonces, frente a esos factores positivos que me puedo enfrentar al futuro, yo me motivo y digo, sí, me voy a levantar, voy a moverme energéticamente, voy a cambiar mi rutina. Si quizás no quiero salir a correr por los factores que tú mencionabas, cambiarlo, estar en mi casa, en un espacio que esté en una temperatura adecuada, ¿verdad? Y ver, poner una música que me guste, si tengo una cuerda a saltar, si tengo una corredora a correr en mi casa, pero adecuar esta rutina frente a mis gustos y mis preferencias. Es la única manera que yo me pueda adherir bien y pueda tener una constancia en eso.
O sea, no parar, y si es necesario cambiar el ejemplo de trotar, que puede ser de la bicicleta también, no de nadar, cambiarlo por alguna actividad. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque voy a subir de peso. ¿Cuántos kilos más o menos sube una persona que pone como en pausa su actividad física durante el invierno?
La evidencia demuestra que se fue, hay en un promedio de más de 1 kilo, viene siendo el rango entre 1 a 3 kilos. De una persona que está sedentaria en esta etapa del invierno, igual eso va a depender mucho del consumo de alimentos, si estoy llevando una dieta equilibrada o alta en grasa, va a depender mucho de cómo se alimenta cada persona, ya, pero en promedio, según la evidencia, va de 1 a 3 kilos.
No es tanto tampoco, podríamos decirlo, más se sube en el verano o en el 18 de septiembre.
Claro, pero eso igual es una semana bien particular.
Claro, que el invierno dura harto, o sea, legalmente en el calendario son 3 meses, pero de frío a lo mejor son 2 y algo. Ahora, la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, dice, ya, o sea, si yo no hago nada en invierno voy a subir de peso, pero me van a pasar otras cosas también, porque voy a cambiar mis hábitos, tal vez me va a costar mucho retomar cuando ya empiece a salir el solcito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, más 40, más 50? ¿Qué pasa con la sarcopenia, la pérdida de la masa muscular? ¿Cuánto dice la ciencia más o menos que voy a perder?
Mira, la masa muscular particular se empieza a ver una ya deficiencia de ella desde los 30, más significativa en los 40, ¿verdad? Y eso conlleva como consecuencia que aumentemos la grasa, la masa grasa en el cuerpo, ¿verdad? Cuando el tejido muscular disminuye, perdemos como cuerpo humano un soporte frente a caídas y también el metabolismo disminuye. Y eso también se ve directamente relacionado.
No, claro, pero esto le pasa a todas las personas, especialmente a las mujeres, pues la perimenopausia, la menopausia. Pero yo, una persona activa que entreno todo el año, pero que hago una pausa en el invierno por frío, porque me da miedo salir tan temprano, porque me puedo resfriar, porque los resfriados, como escuchan en vivo, se duran hartos días más que antes. Pierdo mucha masa muscular por no hacer mis ejercicios de fuerza. ¿Lo puedo compensar, tú que eres nutricionista, con a lo mejor aumentar mi ingesta de proteína o no? Porque si aumento la ingesta de proteína, voy a llenarme de más grasa que luego me va a hacer más difícil sacar.
Sí, mira, siempre para ir manteniendo la masa muscular se recomienda estar en actividad constante. Ya, como bien dices, es súper importante el consumo de proteína y hay varias fuentes de proteína hoy en día. Tenemos la fuente de proteína en el pollo, los huevos, atún, pescado, siempre preferir obviamente bajo en grasa en el consumo. Ya, pero se puede hacer un equilibrio entre el ejercicio y el consumo de proteína. En una persona que entrena, que es activa en el ejercicio, es significativo, pero si lo retomamos con el compromiso en la próxima época, no es tan alta la pérdida, ¿me entiendes? Pero si una persona sedentaria no lo podría, percibir tanto como una persona que es activa en el deporte.
Claro. Claro, ahora bueno, va a depender un poco de tu hábito, de tu motivación, como tú decías, porque ya nosotros ponemos aquí nuestro granito de arena, nos cuesta motivar a que la gente se mueva en general en el año, y es más difícil en el invierno. Ahora, comentamos una cosa, en invierno no solamente es difícil retomar lo que es o no abandonar la actividad física, el deporte, sino que también uno sale menos, se junta menos con los amigos, pasea menos. Yo no tengo perrito, pero yo veo que la gente que pasea el perrito lo pasea como en el frontis de la casa nomás, y el perro está más abrigado que la dueña.
Sí, es verdad.
La dueña. O sea, en invierno en general pasan cosas, por eso te di el ejemplo de que uno inverna como los ositos, ¿no es cierto? Que comen y en invierno solo están ahí durmiendo. El gasto calórico de una persona tipo osito, ¿ah? Yo me levanto, me voy a trabajar, vuelvo a mi casa, no sé, voy a poner una idea. Ojalá, tipo 6, ¿ah? Me hago una sopita, un guisito y me acuesto. Y duermo, ojalá, 8 o 9 horas. Eso le hace bien al cuerpo, porque generalmente en el año no le damos estos regalones al cuerpo.
Mira, le hace bien, pero podría hacerle mejor generando otros hábitos. Por ejemplo, esta rutina que tú me dices, igual es bastante sedentaria, como entre levantarnos, comer, ir al trabajo, llegar, comer y dormir. Ya podemos cambiar estos hábitos con distintas actividades. Por ejemplo, si yo voy al trabajo, tengo escalera mecánica, tengo ascensor, ¿por qué no elijo la escalera normal? Y ahí empiezo a tomar movimiento en mis actividades. Si tengo una hora de almuerzo en mi trabajo, ¿por qué no hago una pausa activa? Doy una vuelta a la manzana, camino, o me paro más en el escritorio. Claro, o incluso llego a mi casa, consumo mi once, mi cena, no sé qué tiempo de comida tiene cada persona. Esperemos unas 3 horas antes de acostarnos para que digiramos bien esta alimentación. No nos acostemos con el estómago pesado, que al otro día igual nos dificulta el sueño. La calidad de este sueño, el descanso, es súper importante para tener energía al día siguiente y seguir con nuestra actividad diaria. Hay distintos tips que nosotros podemos implementar a esta rutina cotidiana, más bien sedentaria, que es lo que pasa en la mayoría de los chilenos, ¿verdad? O de la gente que uno tiende a atender, siempre te dice, mira, sabes que no tengo tiempo para el deporte, no tengo dinero para alimentarme bien. Pero cuando son más
cosas las escuchamos aquí, yo te voy a decir, día a día, semana a semana. Estamos conversando con la nutricionista Tania Hernández acerca de esto de tratar de mantener nuestro compromiso con la actividad física y no dejarla de lado en estos días que hace tanto frío en el invierno. Soy Karin Yanine, hacemos un alto en este Motívate a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Aprovecha de ponerle ahí en YouTube ese dedito que está ahí, ¡ping! Es sumamente rápido, es absolutamente gratis también, y nos ayudas a que cada vez que salga un capítulo te avise a ti y que esto se siga compartiendo con el resto del mundo.
presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
Motívate, motívate a tener una vida más saludable, a moverse, y hay que moverse siempre. El ser humano nació para moverse. En invierno, claro, hace frío y a uno le da más lata, porque qué cosa más rica que estar en la camita, tapadito hasta acá. Así estaba yo, así tapadita, con suerte miraba. Pero me acuerdo de que hay que hacer actividad física, y después lo que estamos conversando con nuestra nutricionista Tania Hernández es, oye, pero pucha, todos los kilos que voy a subir, toda la masa muscular que voy a bajar, ¿cómo la voy a recuperar, Tania? ¿Cuánto me va a costar? Yo entre el resfrío y que le he sacado el cuerpo al ejercicio, yo creo que, si yo que hago harto ejercicio, ya llevo como un mes sin hacer nada.
Ya, mira, es importante siempre sacarse de la mente la culpa. Ya la culpa no nos va a sumar mucho.
¿Yo soy culpable?
No, cero culpa. Voy a
vivir, pero alguien me contagió.
Las enfermedades, hay monofagia. La culpa se pierde. Ya dejémosla de lado, empecemos con la motivación, veamos qué podemos implementar en nuestra rutina para seguir lo que tanto nos gusta, que es el deporte, ¿verdad? Lo más importante es la motivación, ver los efectos positivos que genera el deporte en nosotros, la actividad física, y sobre todo que la época del año no sea un impedimento. Tips importantes son mantener la constancia, la disciplina, más que la intensidad del deporte que yo vaya a tomar.
Ya, o sea, si estamos hablando de 7 días, ¿cuánto?
No, mira, ¿sabes qué? Incluso evidencia demuestra que 20 minutos diarios de actividad ya es significativo para el cuerpo. Incluso sesiones de 3 series semanales también ayudarían bastante.
¿Hablo de series como para que la gente entienda? 3 series, o sea, ¿hago abdominales?
Claro, dividámonos los días. Por ejemplo, cumplamos con 3 series de abdominales, 20 rango de actividad, veamos qué nos gustaría mejorar de nosotros, pero no tan solo por estética, sino por salud. Ya la salud es súper importante, o sea, nosotros hoy en día no lo valoramos hasta que llega el momento de enfermarnos, vemos un diagnóstico crítico y recién ahí tomamos acciones. Lo fundamental es ser preventivos.
Yo creo que lo que tú dices es cierto, obviamente, pero también no solamente en la prevención, sino que es lo que nos beneficia. O sea, cuando el cuerpo se mueve, uno genera endorfina, dopamina, oxitocina, la serotonina, que nos ponen más felices, nos ponen más contentos. Y si es en un lugar donde no hace frío, se puede compensar ahora con la inteligencia artificial. Usted pone aquí mismo en YouTube, no ahora, después que termine el programa, usted pone abdominales, pone sentadillas en casa, pone lo que quiere, tiene una rutina. Es más, le puede poner la que no de 5 minutos, la que no de 10 minutos, la que no de 20 minutos, para un poco lo que estamos conversando aquí con nuestra nutricionista Tania Hernández, acerca de no perder y moverse. A lo mejor antes de la ducha, ¿por qué no? Y está la pega lista.
Exacto, como bien dice, hay harta tecnología que nos puede ayudar hoy en día. Incluso hay aparatos también que nos pueden ayudar a llevar una alimentación mucho más equilibrada. Nosotros en Kinegan igual tenemos un equipo que se llama Body Pro Smart Kitchen, que es una pesa inteligente. Esta pesa reconoce alimentos y te da toda la información nutricional, macronutrientes, el aporte de esta alimentación. Entonces, también me ha pasado mucho escuchar a personas que dicen, ¿y cómo me alimento bien? No tengo dinero para ir a un nutricionista o a un especialista. ¿Cómo me asesoro? Tenemos varias herramientas. Con esta pesa que se conecta al teléfono, todos hoy en día tenemos un teléfono, un dispositivo móvil, que podemos aprovechar en vez de estar en redes sociales, estar averiguando qué alimentos son nutricionalmente beneficiosos para nosotros, qué calorías son efectivamente nutritivas en el consumo de alimentos. Entonces, en esta pesa nosotros podemos ir registrando nuestras comidas diarias, viendo la caloría total consumida. Y más que sea un robot de calculadora, me gustaría enfatizar en que con este equipo de tecnologías que podemos ofrecer, podemos conocer de qué está compuesto el alimento que estamos comiendo, si estamos comiendo en exceso, estamos comiendo en déficit, y esto nos ayudaría a cumplir con nuestros objetivos nutricionales.
Hablando de eso, las personas que de una u otra manera dudan de qué comer o cuánta cantidad comer, nosotros aquí somos bien pro de comer la comida de la abuelita, o sea, carbonada, lenteja, poroto, pollo con arroz, tallarines con salsa, jalea, fruta, ¿no es cierto? Y en invierno, por supuesto, recomendamos que los guisos sean calentitos, que a lo mejor comerse una manzana del refrigerador está helada, pero a lo mejor la podemos hervir un ratito, o sea, hay cómo hacerlo y es bastante más económico de lo que la gente cree. La verdad es que tiene que ir a la feria, tiene que ir a la vega, y tiene que hacer las cosas, que por eso la gente o realmente no sé qué es lo bueno o lo malo. ¿Qué ingredientes serían así un poco, como te digo yo, los básicos que habría que tener en la cocina? Yo soy de la idea de que si en la cocina no hay comida chatarra, tenés que abrigarte y salir a buscarla. Y si salía a buscar comida chatarra, además podés salir a trotar o a caminar. Entonces, ¿qué es lo que no debiera, eso es, qué es lo que no debiera faltar en una cocina o en un refrigerador para poder pasar este invierno y no llegar con unos 10, 20 kilos más a septiembre?
Nunca nos debe faltar la proteína. Tenemos de distintos valores, que hay también excusas, ¿no? Es que el huevo está caro, la carne es cara. Tenemos varias opciones, ya, pero que no nos falte jamás la proteína. Y hay la proteína, como te decía, eran pescados, carne, pollo, huevo, atún.
Pero los huevos siguen siendo más económicos que muchas cosas.
Claro, sí, porque a veces no tenemos dinero para comprar un huevo, pero sí para comprar, no sé, un pay de limón, un quequito en el súper.
Sí, conozco a esa gente.
Ya, entonces, además de la proteína, que no nos falten tampoco los carbohidratos. Ya, con esto lo de fideos, arroz, papas, ¿verdad?
¿Arroz, papas o fideos? ¿Qué es mejor?
Mira, más que mejor, tenemos que medir las porciones. Ya, las porciones son súper fáciles de medir. En medidas caseras, tenemos una tacita de 200, siempre son 3/4 la porción. O si tenemos, por ejemplo, papas que sean cercanas al tamaño de un huevo, un poquito más grande, esas van siendo las porciones. Y entonces, más que privarnos de alimentos, es medir las porciones. Mira, resulta súper fácil que nos imaginemos un plato, y que el plato, si lo partimos por la mitad todo contemple proteína, y la otra mitad la dividamos en verduras y este carbohidrato que yo te recomiendo. En cuanto al consumo de verduras, viene siendo lo recomendado de 5 porciones al día entre verduras y frutas. Pueden ser 3 porciones de verduras, 2 de frutas, o ir variando en 3 de frutas, 2 de verduras al día. Ya, el otro que se reharto.
Sí, es harto para el frío, especialmente no en las verduras, tal vez. Yo lo veo en mi casa y yo la cocino fija. Pero sí con las frutas. ¿Sabes qué? Con las frutas es bien difícil, porque claro, tú dices ya un plátano con miel.
Uno. Ya, ya. Ahí tenemos 2 porciones.
¿Pero cómo 2 porciones?
Porque el plátano se divide en la mitad de un plátano es una porción. Si tú te comes un plátano, ya, ahí estás comiendo 2 porciones de fruta. Y si lo complementamos con 3 porciones de verdura, ahí cumplimos
súper bien
con lo que se recomienda.
Pero plátano, hay plátanos que son chiquititos.
Claro, pero en el plátano tamaño regular, normal, ahí tenemos 2 porciones. Incluso mandarinas, tenemos 3 mandarinas y ya es una porción.
Ah, mira, qué bueno, eso no sabía.
Sí. O las frutas, por ejemplo, como arándanos, ¿verdad? Y frambuesas, es media taza, una porción. Entonces, ahí tú tienes que ir jugando, informándote de eso para cumplir con las recomendaciones que son generales para la población chilena, lo que te estoy recomendando yo en estos momentos.
Ahora, si todos los días como plátano y 2 o 3 mandarinas, ¿estás lista?
Está lista.
Lo mismo que me lo repita.
No, es lo mismo. La idea siempre es que no nos aburra este consumo habitual, sí, de alimentos, que es lo que pasa siempre. Comemos siempre lo mismo, nos aburrimos y ya nos desordenamos en esto. Entonces, siempre ir buscando las opciones que se acerquen a nuestro gusto, a nuestros requerimientos también.
Las personas que están, a lo mejor, como yo, con un resfrío, que bronquite, que se salió la bronquite, que como que nos cuesta. ¿Hay algún remedio casero? Yo le pregunté a todo el mundo, de hecho lo pregunté en la red y me llegaron un montón de sugerencias, muy agradecidas, pero eran muchas, como para hacerlas todas. ¿Hay algún jengibre antiinflamatorio?
Claro, viene siendo este.
Pero otro me decía que me hicieron una sopa como de cebolla, me dieron muchos datos, yo hice varios.
No, si todo es bueno aplicarlo, ya, porque por ejemplo estos tés de jengibre con cúrcuma, pimienta, son espectaculares, ya, pero siempre considerar en frutas que tengan harto consumo de vitamina C, que son más bien las cítricas, naranja.
Ya, pero espérate, corrígeme si me equivoco, una pastillita de vitamina C de 1000 mg, ¿cuántas naranjas son?
Sí, pero tenemos más a la mano, no sé, comer unas mandarinas, como te decía, naranjas, porque no todos tenemos el hábito de llevar nuestras vitaminas con uno mismo. Ya a veces nos olvidamos los suplementos.
Y a veces escuchamos acá en el programa y me dicen, oye, pero en este tarrito vienen tantas vitaminas y cada vitamina tiene 500 o 1000, que equivale, no sé, a un camión de naranja.
Claro.
Entonces, sí, pero también se puede confundir y empezar a no comer esta fruta, sobre todo las estaciones que son tan ricas, y nosotros somos súper afortunados en Chile tener todo esto en la agricultura, y nos volvemos más como de puras pastillas.
Ya, eso es lo que hay que evitar. Por ejemplo, cuando hablamos de suplementos de proteínas, también ojalá tenerlo siempre de la alimentación. Ya, los suplementos dejémoslo cuando hay un déficit, que que no se puede alcanzar en el cumplimiento diario con la alimentación. Yo, por ejemplo, hay varios factores que interfieren ahí, como los tiempos de comida. Hay varios factores que pueden alterar eso, pero ojalá siempre tener esta fuente del alimento propio.
¿Qué de cierto hay? Voy a aprovechar, no queda tiempo ya. ¿Qué de cierto hay que cuando yo estoy comiendo tengo que comer primero la verdura, después la proteína y al final los carbohidratos?
Ya, eso es cierto.
Porque de repente en mi cabecita, debajo de estos rulos, yo digo, oye, ya, pero si todo llega para abajo, ¿en cuánto? ¿En 10 minutos?
Claro, igual en el organismo hay un protocolo que se recomienda el consumo, pero frente a ciertas situaciones particularmente. Por ejemplo, si yo tengo alteraciones en mi glucosa, siempre se recomienda partir con la verdura por la fibra. Y ahí regulamos los PIC, ¿verdad? Y en un orden empezamos con la verdura, luego la proteína y finalizamos con el carbohidrato. Con eso hacemos que al llegar a comer carbohidratos lleguemos con un menor apetito, ya, porque nos hacíamos antes con la fibra y la proteína, ya. Pero hay otros casos que cuando no queremos perder masa muscular tenemos que priorizar el consumo de proteínas, ya. Entonces va a depender mucho de cada objetivo, de qué persona está planificando ese tiempo de comida en cuanto a su consumo.
Y en el ambiente del desayuno, que después del ayuno, por eso se llama desayuno, que ya sea, no sé, de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas. Yo estaba escuchando y hemos leído y hemos estado preguntando a personas que han estado ahí también sentadas, que nos han sugerido, recomendado, que uno no debiera llegar y chantarse, no sé, un café. Que lo primero que hay que hacer es darle al cuerpo para despertarlo, bueno, después del agua, que nosotros somos pro del agua, agua a temperatura o calentita, porque el agua a temperatura, no sé, en tu casa, pero en mi casa está con la desveladora igual, darle proteína antes de un pancito, antes del cafecito.
Sí, eso es súper cierto. Sí, es fundamental comenzar con la hidratación, siempre con la hidratación. Ya, y luego de eso la proteína, porque cuando nosotros comenzamos con el pancito o el quequito, empezamos a acumular esa grasa. Ya, entonces la grasa en el cuerpo, lo ideal es nutrirnos bien y siempre comenzar con la proteína, porque si estamos con el tema principal que es ahora por lo cual estamos reunidas, Karin, que es sedentarismo en invierno, evitar estas subidas de peso, se puede evitar manteniendo ese orden de consumo primero la proteína y luego partimos con el pancito si lo queremos agregar, porque el pan no es malo, el exceso de su consumo sí lo es. Ya, entonces en este caso, ¿cómo podemos recomendar? Dos huevitos duros, comencemos ahí, o el rollito del jamón de pavo primero, y después ahí hay un orden. Tenemos también omelette de huevo, hay varias opciones entretenidas que podemos ir consumiendo en un principio.
Haga como un rito en el desayuno, que sea un rito del día a día, porque si come rápido, si traga, la verdad es que se va a perder todos los beneficios. Tania Hernández, nutricionista de la Universidad de Santo Tomás, trabaja en Kinegan. Te pasaste un millón de gracias por seguir ayudándonos a motivar aquí a tener una vida más saludable. Y lo más importante, coma saludable, si yo sé que sabe perfectamente lo que le hace mal, lo que le hace bien, porque si no después, en los primeros días de septiembre, cerca del 18, que es otro cuento, empezamos con ¿cómo llegué a subir estos kilos? ¿Cómo fue posible? ¿Y qué hago ahora? Ya lo sabes, que no se le arranquen los enanos del bosque. Te pasaste, muchas gracias.
Dame un minutito, disculpa por interrumpir. Lo que pasa es que como tú tienes toda el alma Kinegan del deporte, el cuidado personal, la vida sana, desde Kinegan te trajimos un obsequio que es un shaker, que es un vasito.
¡Ah, mira qué lindo!
Te puede acompañar en todos tus entrenamientos. Acá puedes hidratarte o colocar suplementos.
¡Ay, me encantó!
Todavía apretas el botón y empieza el shaker a activar y te va a ayudar a revolver tu proteína, suplemento o suplementos de colágeno. Entonces tú lo activas y empieza a batir todo. Ya para que lo acompañes con tu entrenamiento.
¡Ah, te pasaste! Oye, ¿mate solito?
Sí, es Voltex. Mira, apretas el botón verde y comienza a batir.
O sea, que si te va a hacer mi cosa, pues,
no puede ser mi idea.
Ya, que estén bien, hasta la próxima. Chao.
Chao.
Estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. Estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yarone.
Cuando hablamos de alimentación saludable, alimentación con conciencia, alimentación responsable, ¿de qué realmente estamos hablando? ¿Tú has tenido la inquietud? ¿Has cambiado tus hábitos alimenticios? ¿Lo hiciste porque viste un programa de televisión? ¿Seguiste a alguien en la red? ¿O te hiciste hablar como debe ser con los especialistas. Soy Karin Yaninen, sean todos bienvenidos una vez más a otro capítulo de Motívate. Motívate a tener una vida justamente un poquito más saludable, siempre a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Aprovecho de decirte, si estás en YouTube, pon el dedito para arriba, así queda guardado este capítulo y te va apareciendo capítulo a capítulo para que no te saltes ni un tema, absolutamente rápido y absolutamente gratis. Este tema es un temazo, ¿ah? Hace 20 o 30 años, o cuando yo era chica, me voy a poner de referente, no se hablaba de la dieta. O sea, había gente que tenía algunas condiciones o patologías específicas, pero el resto comíamos la misma comida que comía mi abuelita y mi tatarabuelita. Pero con el tiempo y la comida procesada y el comercio empezaron a aparecer alimentos que de una u otra manera empezaron a hacerle la vida a algunas personas más fácil, más rápida. Todos se volvieron millonarios y aparecieron algunas condiciones alimentarias. Hoy queremos conversar con una mujer como tú, como yo, que le dio un vuelco a su vida. Ella trabajaba en una cosa que no tiene nada que ver, o a lo mejor sí tiene que ver. Está sentada junto a mí, acá, Karina Ugarte. Ella es paisajista de profesión, tiene una oficina de arquitectura con su marido. De sus 40 años, según esto, tu glicemia subió mucho y tuviste que empezar a cambiar tu estilo de vida. Bienvenida.
Oh, gracias por la invitación, que me apasiona hablar de esto.
Qué bueno. Oye, tú eres, yo creo, un caso de muchos que todavía sigue un poco lo que le pasó. ¿En qué minuto una mujer como tú, saludable, supongo, ¿qué pasó? ¿Fuiste a hacerte los exámenes? ¿Te dijeron, oiga, tiene la glicemia por las nubes? Si no cambia, ¿se va a morir? ¿Cómo fue?
Fue una experiencia bien curiosa, porque en realidad yo, es lo que tú dices, yo me decía, chequeo como siempre, siempre mis exámenes están demasiado bien, siempre iba como muy contenta, bueno, me he alimentado saludablemente, o yo creía que saludablemente, siempre, porque vengo de una casa súper comida real, mi mamá era muy preocupada, no había azúcar en mi casa, bueno, en fin. Pero un día, en nuestro examen, efectivamente me salió una glicemia, no preocupante, pero alta. A mí me molestó porque no estaba...
¿Pero sentías algo?
Nada.
Vaya, no había ninguna
alerta. Esto fue netamente el cuando uno se hace los exámenes de rutina. Eso fue como a los 40 minutos. Bueno, dije, bueno, esto, voy a dejar el sanguchito, un poco el carbohidrato, como por el azúcar, pero no cambió mucho mi condición. Ya a los 46 años ya resistencia a la insulina.
¿Y el médico de ese intertanto no te dijo nada?
No, me dijo, tome metformina y se acabó.
Ah, no vemos un remedio.
Ah, pero vende la remedio.
Ya, estupendo.
Pero yo voy más allá siempre en general. Uh-huh. Bueno, y empecé a googlear, a ver, qué sé yo, que era Google, el mejor amigo, le aviso. Pero... en esa época, dietas bajas en carbohidratos en verdad no se conocían mucho. Bueno, pero yo estudiando me acomodo. Yo creo que hay muchos estilos de vida diferentes. Hablemos de vegano, vegetariano, gente que come todo, gente que come bajo en carbohidratos. Pero a mí me acomoda mucho ese estilo de vida porque en el fondo los alimentos que se pueden consumir a mí me encantan. Entonces empecé a probar.
Yo creo que me estás diciendo más a que ese estilo de vida me acomodó. ¿Qué estilo de vida?
El estilo de vida low carb, básicamente.
Yo ahora tengo el sandwichito. ¿Sacaste algo más que el sandwichito?
Saqué mucho más cosas porque la dieta low carb me hace sacar el sandwichito. Entonces, efectivamente, empecé con este estilo de vida que es baja en carbohidratos, alta en grasas saludables y moderada en proteína, pero la proteína juega un rol importante también. Más las grasas que la proteína. Por eso yo digo que es un estilo de vida moderado en proteína. Porque llega mucha gente en el fondo cuando yo hago asesorías de dieta cetogénica, muy asustado con la proteína. Y es un moderado, no es un exagerado.
Pero espérate, llegan asustados. ¿Por qué? Porque hoy día se habla de que necesitamos mucha más proteína, especialmente después de los 50, perimenopausia, menopausia. ¿Asustados porque no quieren o porque quieren más?
No, porque en el fondo está medio estandarizado, o estaba. Así como el desayuno era la comida más importante del día, donde metíamos jugo de naranja, pura fructosa, donde se metían cereales, pura azúcar. Bueno, entonces, claro, como que en algún momento, años atrás, comer mucha carne te podía dar infarto. O las grasas también. Hoy día siento que así. Entonces, eso.
Bueno, los estudios son bien curiosos porque cada cierto tiempo van cambiando. El ejemplo del huevo. Bueno, cuando era chica te dan todos los días un huevo y me dan todos los días un huevo a la copa.
Totalmente.
Pues exactamente, que no había que comer tantas yemas a la semana por el colesterol. Después que había que comer yemas, pero de vez en cuando. Y ahora, no sé, yo consumo como 6 huevos al día.
Yo también. Sí. Y que el desayuno, lo que te decía recién, también tenía que ser con cereales, tenía que...
Muy americano, ¿no?
Muy americano. Bueno, yo no estudia, si tú te pones a estudiar. ¿Quiénes son los dueños de la farmacéutica?
Claro.
¿Y quiénes son los dueños de esta empresa? Ahí es súper claro que en el fondo está totalmente relacionado.
Ya, entonces tú un día encontraste que tus exámenes estaban malos, sí. Empezaste a reducir de poco, después, por lo que te iba a entender, si yo pescaste mucho, porque a los 46 ya los índices estaban por las nubes, y el doctor te dice, toma esta pastillita, y con esto está bien. ¿Tú te la tomaste o a la vez empezaste como a investigar o qué?
No, yo, a ver, no satanizo solo los medicamentos. Creo que cuando hay que tomarlo.
Sí, claro.
Pero yo sentía, no sé, como muy de mi guata, ¿cachai? Como de la intuición. Y dije, no, yo creo que esto puedo revertirlo, porque no voy a poder. Y empecé con esto. Y efectivamente, al año, aproximadamente, me bajó bastante, se mantuvo al menos. Y al día de hoy, que llevo 7 años, todavía no me medico. Sí tengo, de repente, algunos picos glicémicos que yo tengo como bien. Cada máquina humana es diferente. Yo siento que cuando me sube el azúcar, o sea, cuando me sube el cortisol, porque estoy muy estresada, me sube un poco más el azúcar. Pero en general lo tengo súper parejo. Yo, derivado de todo esto, terminé haciendo asesoría de esto para ayudar a la gente a que parta, cómo partir. Porque también está el mito de que esto es caro, de que es imposible, de que no sé qué cocinar.
¿Fuerza de voluntad?
Es que sabéis que a mí no me costó. Sí he tenido alumnitos que sí les cuesta, pero para eso estaba yo, ¿cachai? Hoy no, es que gente muy adicta al azúcar, ponte tú. Yo estaba 24-7 preocupada, tenía un grupo para asesoría.
Bueno, el azúcar es una droga, de hecho.
O sea, yo
tengo lo mismo que una droga según los papers.
Mira, yo ya tengo estandarizado. Tipo, semana 2, ya es una adicción, así que me llamaban, tipo, me voy a bajar en la pastelería porque no doy más. Entonces, ¿qué hacía yo? No, yo le daba una canasta primera, de la lulosa, harina almendra, no sé, una canasta para que tuvieran. Entonces, haz tu merengue ahora, huevito, alulosa, mételo al horno, hace como una, ¿cómo se dice? Como las tortas,
¿ya?
Hagamos una mermeladita quieto, listo, frambuesa, alulosa, redúcelo, y esto es una tipo torta y pasada a la angustia. ¿Cachai? Y a mí me encantó hacer este trabajo. En un principio de día ya lo tengo más botado porque estoy focalizada en una tienda de alimentos, en verdad, sin gluten, apto para celíacos, diabéticos, keto, low carb, vegano también, que me tiene como muy sin tiempo porque el paisajismo tampoco lo dejaba porque mi marido es socio conmigo en la oficina.
Bueno,
así que sigo ligado a eso. Entonces, yo creo que siempre se puede.
Ya, mira, de la tienda puedo hablar porque lo encuentro bien interesante, sobre todo las personas que ya están en esto y que supongo que bien asesorados por los médicos, los exámenes, porque de una u otra manera los exámenes son un poco el reflejo de cómo está uno dentro, de cómo se siente. Pero me interesa un poco que nos cuenten un poquito más esto de porque lo que más yo veo aquí, han estado sentados grandes médicos, grandes especialistas y personas como tú que nos traen sus testimonios. Pareciera, o lo vas a entender, que es muy fácil. Vi que tenía los exámenes malos y dije, ¿sabes qué? Vamos a sacar, como dijiste tú, el sandwichito, le gustó. Pero esto va un poquito más allá porque el cuerpo también empieza a resentirse. El cuerpo, si lo tenía acostumbrado a cierta cantidad de azúcar o la insulina por las nubes, le pasan cosas, ¿verdad? Desde desmayarse, a sentirse mal, a no poder ser eficiente, no pensar. O sea, pasan cosas como que uno de repente diga, ¿sabes qué? Ya, vi el programa y voy a hacer lo mismo que está haciendo la máquina.
O sea, yo creo que naturalmente hay gente que le cuesta más que a otra.
¿Ya?
Sí. Yo soy como súper rígida en ese sentido, soy súper metódica en todo. La rigidez me ha ayudado en eso. Lo que pasa con la dieta low carb bien ejecutada, y en verdad esto es súper importante, y por eso yo les decía que Google no es la solución, porque en el fondo, para este estilo de vida, tú tienes todo en un contexto. contexto distinto, todos los cuerpos son diferentes. Esto no es decir nunca más comas arroz, nunca más te comas nada, porque de repente te toca un súper deportista que sí va a necesitar algo de carbo. Entonces, esto no es, no los carbohidratos, no el arroz, no, es contexto de cada persona, así como cuánta proteína debo consumir. Chuta, no es lo mismo tú, que tienes un tema deportivo importante, que una persona sedentaria. Un sedentario va a decir, ¿sabes que un 0.8 gramos de proteína por kilo de peso? Y a ti te voy a decir 2.2. Entonces, es contexto, es informarse y en el fondo desarrollar este estilo de vida de una forma que tenga que ver con tu requerimiento, ¿cierto? Muy personal. Por eso, y lo que tú dijiste, asesoremos de un doctor. O sea, yo no tendría jamás la responsabilidad de decirle a una persona, oye, sigue la dieta low carb, te va a ir increíble. ¿Qué pasa si esa persona tiene un riñón dañado? No le va a hacer bien la cantidad de proteína que yo le voy a decir. Entonces, el contexto.
Sí. Ahora, la palabra lo dice solito. Low carb significa bajo en carbohidratos. No es que haya que eliminarlo. Sí. Y los carbohidratos no solo están en las pastas y en las masas. No. Por eso es importante lo que tú dices, que hay que hacerse asesorar y hay que informarse. Y para eso hay harta literatura para informarse y empezar a sentir, creo yo, un poco lo que te hace bien, lo que te hace mal. Ahora, tú de repente decís, te llama alguien y dice, ¡ay, quiero bajarme la pastelería! Como tú recién lo pusiste de ejemplo. Tú dices, no, ¿sabes qué? Mira, mételo, no, ya esto. Pero espérate, entre que yo te corte el teléfono, encuentre los ingredientes en mi cocina, lo haga y salga del horno, yo creo que ya me quedé bien a metida en los pelos.
Pero es más simple, ya era un decir.
Sí, en el fondo. No, yo te digo porque a lo mejor podríamos tener, a lo mejor tú tienes, me estoy adelantando, tienes como estos red alert, estás como, en caso de emergencia, aquí tenemos este, tenemos el otro.
Pasa también, Karin, que, a ver, yo tiendo siempre a remontarme cuando yo partí, que no había nada loca en ninguna parte. Fine, ponte tú, la marca que yo tengo es una marca que lleva 8 años en el mercado, pero costó la difusión. Hoy día yo la traigo a 60 emporios y es más conocido, es más accesible. Hoy día, ponte tú, no solo Fine, hay pastelerías quieto, hay cosas ahí en las que yo, el exceso de alulosa a mí me molesta un poco porque siento que no salí de la adicción final al azúcar, es como un parche. Yo siento que es una alulosa apretada, no tan dulzón, pero dar ese resquicio un poco de comerte una cosita dulce ayuda mucho. Y hoy día, al día de hoy, lo encontré en un montón de partes.
Sí, bueno, para las personas que...
Cuando yo decía un poco, claro, antes, 6 años atrás, cuando yo partí, sí, te lo tenía que hacer tú porque no iba a encontrar nada más, bueno, que te lo...
Antes no había nada, ahora todo sin gluten, sin esto, sin el otro, carne que no es carne, mayonesa que no es mayonesa. Nosotros seguimos conversando aquí en este capítulo tan interesante de esto de cambiar los procesos de alimentación, qué como, qué no como, me hará bien porque la amiga de mi tía, de la vecina, le hizo bien. Usted hágase asesorar, seguimos conversando con Macarena Ugarte, que del paisajismo tiene hoy día una tienda. ¿Qué tiene esa tienda? Luego te lo cuento.
Estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. Estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
No es una novedad ni un secreto que todas las personas en algún momento de la vida queremos cambiar nuestros hábitos. Para acá, o para acá, o para acá, pero dudamos. Hay personas que los exámenes salen fantásticos, pero algo nos dice que mejor cuando comemos esto nos pasa el otro. Hoy día vemos que hay muchas alternativas para mi gusto. Hay demasiada alternativa y mucha gente se pierde en el camino. Estamos aquí en el Motívate conversando con Macarena Ugarte, quien es, entre otras cosas, la dueña de la tienda Fame, que tiene todo un propósito. O sea, tú nos contabas en el primer bloque que en algún momento tus exámenes se dispararon, ¿no es cierto? Que empezaste a eliminar el sandwichito, a hacer low carb, y pero de eso a tener una tienda. ¿Qué pasó más grande, que difícil, no sé, o fácil? ¿O por qué?
Mira, la tienda...
¿Viste un negocio en esto?
¿Sabes qué?
Víctor Palma.
Claro, como que acompañarlo con algo. Por eso que te digo que no me gustó tanto tampoco. Entonces, ahí nace Fine en una primera instancia como para acompañar el aperitivo. Y hay una línea de galletas de aperitivo con variados sabores. Después seguimos con el pan. Después empezó...
¿A ti te gustaba cocinar o te gusta cocinar?
Sí, me encanta cocinar. Sí, nació también de un que no me cuesta, ¿cachai? Y me gusta, me entretiene, me apasiona y todo. Porque no es fácil la cocina con harina vegetales, ¿no? No es lo mismo que la harina normal, que la harina blanca, no. Es toda otra cosa. Pero se logra, se puede. Entonces, por eso partió y después siguieron saliendo otras necesidades de la gente, que es lo que yo te contaba. Oye, algo dulce, porfa, que no. Entonces metimos el dulce. Que son galletas dulces, y hay unas barras proteicas también que ocupamos para deportistas. Está la granola, que no tiene avena, no tiene carbo. Se endulza con la glucosa para que no suba el índice glicémico, que es mi tema. He estudiado mucho el tema de los endulzantes. Efectivamente, la glucosa, stevia 100% y el eritritol son como los más naturales porque son polialcoholes. Entonces, yo me pruebo, yo me pongo el freestyle cuando va a mostrarle a la gente, ya sí, mira, consumí, no me subió. Lo que sí pasa con eso es que cuando lo que te decía, cuando está en concentraciones muy altas, sí inflama. El glicémico no lo toca, pero sí produce inflamación.
¿Y qué pasa si alguien no consume ninguna de esas cosas?
¿Cómo?
Ni la glucosa ni nada.
No pasa nada, no
está sana.
Ah,
eso, pues sí. ¿Sí? Ya. No te digo como alternativa, que a lo mejor hay gente que de una u otra manera también puede ir a tu tienda a comprar cosas, no necesariamente porque anda buscando que no tenga pic de azúcar. O esto no, dulce, que va a entender un poco lo que
sí, hay. Sí, yo entiendo. No, a ver, el azúcar, lo dulce, azúcar, para mí no está bajo ningún punto de vista. No bajo ninguna.
Sí, pero la tienda tiene estas alternativas. Sí, claro. Son todas alternativas de suplentes de cosas dulces, un poco se la pregunto.
O sea, tengo ciertos productos que sí suplen el tema dulce, que ayuda mucho a salir de la adicción del azúcar. Y hay gente que le encanta porque es rico y no tiene azúcar, ¿cachai? En el fondo puede ser por un tema de salud o simplemente por gusto. Está muy, muy... Mira, siento yo que las generaciones de niños más chicos, a mí tengo un público súper objetivo, el que está enfermo, que es una lata cuando llegan enfermos. Pero mucha ponte a tu mamá joven que tiene muy en la cabeza el no azúcar, el no gluten, porque el gluten, bueno, y hay mucha enfermedad celíaca, pero en el fondo el gluten se usa para amalgamar masas, pero no tiene nada nutricional interesante. Entonces, ¿qué pasa? Estas marcas como Fine y otras que hay en el mercado, tú le estás entregando a un niño o para ti algo nutritivo, ¿cachai? Que además de que tiene con son hechas con harina de frutos de, qué sé yo, de almendra, de chía, de avellana, de nuez, tiene harta grasa saludable que en el fondo también protege tus articulaciones, no son inflamatorias, entonces son muchas cosas, sí.
Qué bien, y tú me decías que tu público es bien específico.
Hace años atrás te diría que sí, que era tipo 3 años atrás, como que llegaba mucha gente ya enferma, mucho cáncer, porque ayuda, como no tiene azúcar y es nutritivo, en tema oncológico es una super herramienta.
Pero el Alzheimer tiene un partido que también.
Es que partió en 1920 dieta cetogénica para la epilepsia. Y se descubrió que en el fondo estas grasas saludables y esta cetosis que se produce, que en el fondo es el cambio de energía, o sea, de energía, que no es glucosa, sino que es tu ácido graso propio del cuerpo. Por eso las dietas locas también se buscan mucho para adelgazar, que para mí no es el foco, pero como efecto secundario sí sucede.
Claro.
Porque es como un auto híbrido. Tenemos benzina, tenemos electricidad. La benzina es la glucosa, se acaba la glucosa y ¿qué hace? Cambia a tus grasas propias del cuerpo. Entonces se generan ácidos grasos que llegan a tu hígado y se producen unas moléculas que se llaman cetonas. Esas cetonas transforman esa grasa en energía y la llevan por tu sangre a todas partes de tu cuerpo. Y ese es eso en el cerebro, bajo mucho la intensidad de la epilepsia. Hay mejor conectividad mitocondrial, mayor, de hecho, para el Alzheimer también, es por un tema de sinapsis. Yo lo he visto mucho con niños TEA, baja la intensidad impresionantemente. Y bueno, ahí viene hace muchos años, muchos años, y fueron pruebas médicas.
Bueno, 1920. Sí, mucho de estas como dieta o cambios de alimentación nace justamente de investigaciones médicas para diferentes condiciones. O sea, sí. Ahora, ¿es sostenible esto en el tiempo? ¿Le hace bien al cuerpo, no sé, para siempre?
Yo, para mí, o sea, yo pienso que es sostenible en contexto. Vamos cambiando, casi yo partí sin menopausia, estoy con perimenopausia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Chuta más músculo, ¿me entendí? Ya más músculo, como cambiáis tu rutina.
Y ya más músculo significa que tengo que también agregar otros ingredientes a mi alimentación, porque si no, no me va a dar.
Otro ingrediente, otro suplemento, vamos con el omega 3, vamos con el magnesio. Pasa mucho en la dieta low carb, como tu concentración de carbohidratos no es tan alta. No sé, la absorción de repente de electrolitos, ponte tú, no pasa tanto porque lo eliminas muy rápido, porque no tienes este colchoncito de carbo que te lo absorbe y te lo va entregando al cuerpo de a poco. Entonces el electrolito es súper importante, por ejemplo, en una dieta baja en carbohidratos, pero fundamental. Entonces, bueno, van pasando cosas en lo distinto. En una embarazada no es tan recomendable, porque si ahí necesitáis otras cosas y otros cargos, entonces nuevamente en el fondo yo creo que es súper sostenible, cambiando estrategias, y como te digo, viendo la edad, el contexto, cómo vas cambiando, qué cosas agregamos, qué cosas quitamos, qué aumentamos. Eso,
bueno, siempre se dice al final de todas estas cosas que uno lee y ve, que obviamente hay que hacerse asesorar, hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que te gasté yo, porque algunas personas tienen condiciones específicas, otras les es más fácil cambiar, a otras les es más difícil. Siempre la gente quiere hacer el camino más corto, que es lo que le recomendó la vecina, de la tía, de la amiga, como digo yo.
Totalmente.
Por ahí no va, hay que respetar y cuidar el cuerpo. Antiguamente nosotros comíamos, hace no sé, 100.000 años lo que había. Y luego empezábamos a cultivar el trigo y otras cosas, y empezaron a aparecer otras enfermedades donde, aparte, no nos movemos ni a la esquina, entonces le pedimos permiso para mover. Sí. Pero encuentro interesante todo tu periplo, desde darte cuenta con un examen a cambiar tu hábito y querer ayudar a otra persona, y además meterte a la cocina para hacer una tienda como Fein. ¿Dónde está? ¿Cómo la gente se comunica contigo?
Pero quería contarte algo importante entre medio, que a mí me impresionó mucho. Me acabo de acordar, cuando empecé a estudiar esto, y tocan el tema del hombre del paleolítico. ¿Qué comía el cazador y el recolector? El animal entero, verduras, hortalizas, lo que iba saliendo,
lo que encontraba.
También tenían tiempo de que no había nada, ¿cachai? Porque no cazaban todos los días. Entonces, desde esa época, el hombre vivió con estas cetonas, que como no había, y entraba como en esta latencia. Entonces, como que este estilo de vida cetogénico viene de muchos años. Después empezaron a agregar otras cosas, empezó el procesado y nos cambió, pero si uno va como la estructura primera, esto era.
Sí.
Que no significa que sea lo único para todos, porque insisto, yo nunca hago juicio del tipo de alimentación del resto, porque creo que cada uno sabe lo que le hace bien. Y escuchar el cuerpo es súper importante. Si tú partes una dieta vegana o cualquiera, paleo o mediterránea, y no te sientes bien, no está bien.
Claro, tiene que haber un equilibrio. Eso es fundamental, ir escuchando un poco el cuerpo. Tú dices el cuerpo porque solito te va avisando. O sea, eso, hay que comer para vivir, no vivir para comer.
Sí.
Y entre medio tiene que hacer otras cosas. No hay que olvidarse de la hidratación.
Sí,
bueno, de moverse, el descanso, ojalá de
8 horas, 8 o 9
para las mujeres, especialmente en perimenopausia, menopausia y el resto de la vida. Y ir ahí viendo lo que sí, lo que no, porque es muy fácil echar a perder la salud.
Sí,
y es mucho más difícil que revertirla. Ya, háblame de la tienda, pues.
Ya, la tienda está en Las Tranqueras 1380 en Vitacura.
Ya.
Ahí tenemos los 23 productos de la tienda, que hay, como les contaba, desde galletas hasta pan, cositas dulces.
Pero siempre está, hay gente que te puede asesorar, porque me pasa que yo he ido a comprar algunos productos para algunas personas, y como no es mi expertise, ni soy ignorante, digo, esto le va a hacer bien a alguien que, porque eso es importante, que alguien te asesore.
Es súper importante.
¿Tú tienes alguien que
calla? Estoy casi siempre yo.
Pregunto.
Sí, ya. Me encanta.
Vayan a ver a la Maca, sí, que vayan a ver a Oscar.
Oye, hasta hago los planos de paisajismo en la tienda.
Ahí mismo, ya.
Sí, me gustó. Ahora, a mí me encanta que si quieren, si me están escuchando y si quieren contactar conmigo, yo lo dejo también mi teléfono personal a todo el mundo. Pero tenemos teléfono, pueden contactarse por Instagram, Maca, quiero ir, en qué horario vaya a estar, y hacemos como una asesoría. Yo encantada.
Oye, si me ocurrió algo en el paisajismo, yo pregunto de la vida y la ignorancia, ¿verdad? Porque yo con suerte he plantado, no sé, creo que nada. Y en el paisajismo, cuando lo asiste, ¿no hay como un espacio para que la gente pueda plantear sus cosas más naturales? Porque ya está todo manipulado.
Bueno, sí, pues, yo en todo mi paisajismo pongo huerta. Ya, todo está agarrando vuelo, y hago unas cajoneras bonitas, y sí, intento, ¿sabes qué? Son dos trabajos que van súper de la mano, porque en el fondo es como, es la naturaleza en el fondo, ¿cachai? Y lo real, ¿qué más real que un jardín, que planta, que te da energía, el grooming, que está súper de moda, caminamos a pata pelada en el pasto, y yo siento que es súper real, la conexión con la naturaleza.
Sí, como la hemos ido perdiendo, ah, pero se puede recuperar.
Sí, se puede.
Excelente. Oye, Maca, un agrado conversar contigo. Usted es seguramente una persona como la Maca que cambió, o que quiere cambiar, o que necesita cambiar, o que a lo mejor no va a cambiar, pero le entretiene estar aquí en el motivante. ¿Qué pasaste? Éxito, te vamos a ir a ver.
Ya, pues te espero.
De todas maneras.
Y ahora pasé.
Soy Karin Yanine y te espero en el próximo capítulo. Recuerda, cada día jueves tenemos un estreno en las diferentes plataformas de radio, Agricultura y Agricultura TV. Y los días sábado, tempranito, antes de entrenar, espero que te despierta. Nos puedes escuchar a las 7 a.m. Gracias a todo el equipo, porque recuerden que este programa yo solito, no lo hago. ¡Chau!
Agricultura fue, y para ti, a tener una vida saludable.